para que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Buenos días Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Qué placer encontrarnos a esta hora de la mañana. Estamos en la primera edición del Contacto Sur. Hoy, martes 24 de septiembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas.
Voces sobre la mesa.
Este viernes en Voces sobre la Mesa.
Aler, 41 años, comunicando pasión por la vida digna para todas y todos.
Educación radiofónica para la transformación social.
41 años, haciendo posible una comunicación al servicio de la integración de nuestros pueblos. Una comunicación promotora del diálogo y del respeto entre todas las personas, culturas e identidades.
Aler, 41 años, en el mundo desde nuestro mundo.
Escucha este viernes Voces sobre la Mesa, a las 3 de la tarde, hora Ecuador.
Por www.aler.org
y esta emisora.
Contacto Sur.
En esta primera edición estaremos con información que se genera en Nueva York, Estados Unidos, donde tiene lugar el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, con información en Perú, Uruguay, El Salvador y Cuba. Iniciamos de inmediato el detalle de las informaciones con una agenda de los presidentes de todo el mundo, en donde se contemplan temas como las metas del milenio, la paz, la seguridad en el planeta, el cambio climático, la reforma en la ONU, la crisis económica y el desarrollo sostenible, la situación en Siria y el espionaje de los Estados Unidos para con el resto de países del mundo. Inicia el día de hoy el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Latinoamérica tendrá una amplia representación en el comienzo del debate. Está previsto que en el día de hoy intervengan los mandatarios de Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, además de las mandatarias de Argentina, Brasil y Costa Rica. La primera en pronunciar su discurso en las Naciones Unidas de parte de la región latinoamericana es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Según los medios de Brasil, hará énfasis en el caso de espionaje realizado por los Estados Unidos con el gigante asiático. Esto relacionado por las revelaciones que hiciera Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Luego también está previsto que en su discurso la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien ya anoche dio declaraciones a la prensa y decía que hará énfasis en la necesidad de reformar las Naciones Unidas y en particular el Consejo de Seguridad de este organismo. Además, espera que Fernández reitere el reclamo de Argentina sobre la soberanía de Islas Malvinas, territorio ocupado por Reino Unido desde 1833. En el caso de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha adelantado que el tema en el que va a actualizar a la comunidad internacional está relacionado al proceso de paz que lleva a cabo su país y que tiene lugar en Cuba, en donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pues llevan a cabo este proceso. La presencia de Latinoamérica en este periodo de sesiones también contempla que se escuchen discursos como el presidente del Uruguay, Pepe Mujica. Recordemos que este mandatario genera expectativa porque en discursos anteriores ha puesto énfasis en temas y justamente delicados y además sensibles para el mundo. Y sobre esto es el siguiente informe que nos ha preparado nuestro compañero Marcelo Zurita desde Montevideo.
Gracias. Buenos días, amigos de Contacto Sur. Pocas veces un presidente uruguayo ha generado tanta expectativa. Recordemos la cumbre Río Más 20, donde Mujica dio un discurso contra el consumismo que todavía recibe muchas visitas en YouTube y en las redes de Internet. Y a eso se debe su popularidad. Bueno, a eso y algo más, desde luego. Está el proyecto de la legalización de la marihuana en Uruguay, el proyecto del aborto, el del matrimonio igualitario, en fin. Entonces, claro, hay mucha gente pendiente de lo que va a decir Mujica en Nueva York. Pero quizá lo que más resalta la figura de Mujica y que llama la atención neoyorquina justamente a esta hora, refiere a lo que Mujica no es. Porque en este continente y en este mundo plagado de corrupción, de cuentas bancarias cuyo origen y destino suele ser un misterio, de ministros, presidentes, jueces, pastores, de dudosa moral y escasa honradez. Bueno, Mujica no es eso. Es decir, que este oriental, ex guerrillero Tupamaro, puede ser visto como un personaje interesante por lo que es y también por lo que no es. Pero lo importante ahora es que él tiene 15 minutos para hablar ante el mundo. ¿Y por qué menciono aquellas cualidades? Bueno, porque le otorgan calidad moral, estatura moral. En una cumbre donde habrá mucha gente importante, pero que no sé si cuentan con estatura moral suficiente. Por eso yo creo que todo el mundo espera que sepa aprovechar Mujica estos 15 minutos, ya que goza de mucho prestigio. Pero entonces, esa imagen de la que goza en el concierto internacional es la que debe aprovechar ahora, para proyectar al país, para destacar América Latina y sus logros, para mediar por la solución del conflicto en Colombia, para exigir justicia y respeto por la persona humana, para bajarle los humos a los que tocan tambores de guerra una y otra vez, precisamente allá en el norte, donde tiene lugar esta reunión. Si no lo hace, no habrá perdido, por cierto, su estatura moral, solo habrá perdido una excelente oportunidad. Hasta pronto, amigos.
De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Contacto Sur.
El mejor contacto.
Vamos a Perú porque en este país con la pregunta Perú futuro sostenible, diálogos sobre inversión, ambiente y transacciones, se da inicio a la semana de reflexiones que impulsa un amplio colectivo de organizaciones de la sociedad civil en el contexto de la anunciada crisis generada por el descenso de los precios de las materias primas. Juana Edith Martínez nos amplía esta información.
Saludos amigos y amigas. Aquí en Lima, Perú, se da inicio a la semana de reflexión sobre Perú, futuro sostenible, diálogo sobre inversión, ambiente y transiciones. Con la pregunta Perú, futuro sostenible, diálogos sobre inversión, ambiente y transiciones, se da inicio a la semana de reflexión que impulsa un amplio colectivo de organizaciones de la sociedad civil en el contexto de la anunciada crisis generada por el descenso de los precios de las materias primas y por lo cual es necesario un diálogo amplio y sin exclusiones acerca del modelo de desarrollo de nuestro país y nuestra dependencia de las inversiones extractivas. En ese sentido, Germán Alarco, miembro de la Escuela de la Universidad del Pacífico y expresidente del Centro de Planeamiento Estratégico, reflexionó sobre la situación del manejo del gas natural en el país, que según sus cálculos nos estaría haciendo perder como 3 mil millones de dólares.
La idea de diversificar hacia el uso del gas natural era por dos razones: energéticos más baratos, porque lo que necesitamos son insumos, este es un insumo fundamental, y lo segundo es que su huella ecológica es menor. Y lo que tenemos en contrario es que estamos exportando el recurso que es más barato, el que genera menos emisiones al ambiente, y lo que estamos haciendo es importar el recurso caro.
El tema del gas natural, así como otros referidos a la problemática ambiental y sus relaciones con el modelo de desarrollo, serán trabajados durante los días 24, 25 y 26 de septiembre en Lima, Perú. En ese sentido, José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y miembro de Cooperación, precisó que la realidad de la minería informal en el Perú no será un tema fácil de erradicar.
En primer lugar, es un sector que ha crecido, se ha expandido territorialmente. Es un sector que además ha gozado también de los altos precios de los metales, principalmente el oro. Entonces es un sector que tiene influencia política. Todo esto para decir que creo que no es un problema fácil, no es un problema sencillo, no va a ser un problema fácil.
Finalmente, temas como el extractivismo ilegal y delincuencial, las grandes inversiones mineras, los hidrocarburos y matriz energética, la agricultura y concentración de la propiedad de la tierra, el derecho de consulta previa y cambio climático, serán los temas de análisis de la semana que buscará resumir ideas para la construcción de propuestas y búsqueda de alternativas para la diversificación productiva, mejor regulación socioambiental y transiciones hacia otros modelos de desarrollo y buen vivir. Desde CNR en Lima, Perú, Juana Edith Martínez.
Manténgase al día en Contacto Sur.
Más temas. Esta vez nos ubicamos en el centro del continente. Representantes de asociaciones de periodistas de Guatemala, Honduras y El Salvador se pronunciaron ante la inseguridad que enfrentan las y los comunicadores en la región. Julio Ortiz tiene detalles.
Saludos, amigas y amigos de Contacto Sur. Las y los periodistas de la región centroamericana han sido víctimas de asesinatos y otro tipo de violencia. Es por eso que organizaciones en pro de los derechos de las y los periodistas están trabajando para afrontar los desafíos de seguridad que se enfrentan en Honduras, Guatemala y El Salvador. Con esto se pretende que en nuestro país se debe estar pendiente ante cualquier caso de violencia. José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, considera que existen aspectos comunes de violencia.
Las amenazas que vienen de sectores como el crimen organizado. En ese sentido, yo creo que en los últimos días, en el caso de El Salvador, siguen existiendo situaciones que son preocupantes, como lo que le sucedió al colega Alfredo Villarreal hace algunos días, ¿verdad?, que fue bloqueado en su ejercicio periodístico en el Ministerio de Hacienda.
Mantener un respaldo entre las y los periodistas, ya sea de medios privados, comunitarios y públicos, es vital, ya que muchas veces, por pertenecer a medios pequeños o comunitarios, las autoridades violentan sus derechos, según Benítez.
Un periodista de una radio comunitaria o de una radio local o de un medio pequeño, donde muchas veces un alcalde o otra autoridad o otro poder económico o poder, digamos, fáctico en la zona, genera presión o genera amenazas contra ellos. Entonces creo que la solidaridad es lo que nos ayuda a visibilizar una situación de agresión a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico, y también generar acciones frente a las autoridades o frente a organismos internacionales cuando lo amerite, para que eso no vuelva a suceder.
La vulnerabilidad y amenazas a las y los periodistas son preocupantes para las organizaciones de derechos humanos y de defensa a la libertad de expresión. Pero Juan Mairena, del Colegio de Periodistas de Honduras, dice que no solo se trata de conocer los riesgos del trabajo periodístico, sino crear redes de solidaridad en Centroamérica.
No solamente para protección de los periodistas, sino para hacerle frente a la impunidad. La impunidad, que creo que es uno de los males que afrontamos, no solamente en la sociedad de nuestros países, sino que también nosotros los periodistas. Para hacer el caso específico de Honduras, del 2003 hasta la fecha, han sido asesinados 36 comunicadores y periodistas, y hasta la fecha, más del 95% de los casos siguen en la impunidad. Es así que es un enorme reto que tenemos por enfrente, solamente con la solidaridad, hermanándonos para poderle hacerle frente a estos hechos que nos están afectando el ejercicio de nuestra profesión.
Cabe destacar que en El Salvador, las fuentes informativas se han visto involucradas en la violencia psicológica hacia el periodismo, aspecto que permite una alerta temprana y esto no trascienda a la violencia física.
A continuación escucharemos las reflexiones de nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana a 40 años de la muerte de Pablo Neruda.
A 40 años de la muerte de Pablo Neruda, guardo en mi memoria el abrazo que hace 50 años se dieron en mi presencia en el aula magna de la Universidad de Chile los grandes poetas Pablo Neruda y Nicolás Guillén. Fue una celebración de lujo en Chile con motivo del décimo aniversario del histórico asalto al cuartel Moncada, porque por esos días estaba en la Nación Austral el poeta nacional de Cuba, y con él habíamos inaugurado días antes, en el poblado minero de Lota, una escuela con el nombre de la Mayor de las Antillas, y a la entrada del plantel un hermoso busto de José Martí. Me contó una joven chilena que ahora estudia en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, que varios mineros guardaron celosamente el busto del apóstol de la independencia cubana a raíz del golpe fascista de Augusto Pinochet, y lo volvieron a colocar en su pedestal 17 años después. Los fascistas chilenos destruyeron el monumento al Che que habían colocado los pobladores de la comuna de San Miguel en Santiago de Chile, saquearon la casa de Pablo Neruda en la Isla Negra, y asesinaron a Víctor Jara, entre otras atrocidades contra la cultura chilena. Yo había conocido a Neruda en junio de 1962, cuando llegué a Chile a cumplir una misión diplomática que se extendió hasta marzo de 1964. Compartimos en varias ocasiones en Santiago de Chile y Valparaíso, y fui a visitarlo cuando la llamada crisis de octubre de 1962 en la Isla Negra, para pedir su solidaridad ante la amenaza yanqui. Más de una vez estuve en su casa de Santiago de Chile en encuentros organizados por el poeta brasileño Tiago de Melo, quien por esa época se desempeñaba como agregado cultural de su país y era un excelente promotor de las relaciones de amistad con Cuba. En algunos de esos encuentros recuerdo haber compartido con el pintor cubano Mario Carreño, quien nunca olvidó sus raíces. El acto en la Universidad de Chile y la visita a la Isla Negra me vienen ahora a la memoria cuando se cumplen 40 años de la muerte de quien en 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura y fue siempre consecuente con sus ideas políticas. Pablo Neruda, Víctor Jara y Salvador Allende son muertos que pesan en la mala conciencia de los pinochetistas y sus continuadores en Chile. Pero viven, al decir de José Martí, porque la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires.
De momento es todo. Gracias por elegirnos. Que tenga usted un buen día.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Aler, 2020.
Te toca y te prende.